Vestuario de las Siervas de Dios dura así. El grabación 1:09:30. Esta grabación fue creada con www.spokentext.net. El vestuario de la mujer cristiana, Proverbios 31:2:30. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y principios generales tocando el vestirse cristiano: debemos identificarnos con Cristo, y no con el mundo. Tal vez, el problema más grave en el asunto del vestirse del cristiano, es que muchos cristianos dejan que el mundo imponga sus morales en este asunto. El cristiano carnal deja que las normas para su ropa sea lo que es popular al momento en el mundo. Normalmente el mundo busca una o dos cosas. 1. Ser cómodo, ni modo como sea. Y 2. Ser sexy y atractivo, como en atraer a personas del sexo opuesto, y que se fijen en ella como mujer. Empezamos este estudio con unos versículos sobre cómo debemos orientarnos como cristianos. 1 Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Como cristiano, debemos marcar muy clara la división y diferencia entre el mundo y el cristiano. Lo que propone el mundo a la mujer cristiana es exactamente estas tres cosas: el deseo carnal, el deseo de ser visto bien, y cosas vanas, huecas de valores espirituales y eternos. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Romanos 12:2:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El cristiano tiene la obligación de Dios de ser ejemplar en su vida, presentando al mundo lo bueno de Dios. Para el cristiano espiritual, no importan las modas y movimientos populares. Nosotros debemos ser distintos, diferentes y mejores, espiritualmente hablando. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y odiada por los hombres. Jesús enseñó que somos la sal de la tierra, y esto habla de detener la corrupción del mundo. Pero si la sal se desvaneciere, no tiene su efecto de luchar en contra de la corrupción, entonces no sirve más para nada. Cuando un cristiano conforma su vida al mundo, no tiene efecto bueno en otros para Dios. Un siervo que no sirve es echado en la basura, y para personas, esto representa la condenación del infierno. La parábola en Mateo 25:15-30 nos enseña que el que piensa ser siervo del Señor, pero no se hace útil para la obra y propósitos de nuestro Señor, al final, Dios dice: al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si un amigo mío trabaja en una cervecería y me regala una camiseta que dice "toma cerveza" y me la pongo, mi influencia como cristiano ha sido negada por mi ropa. Estoy apoyando y promoviendo una marca de cerveza. Igualmente, las mujeres pueden perder su testimonio para Cristo y su influencia como una cristiana por el tipo de ropa que usa. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La influencia de nuestro vestuario y testimonio puede ser totalmente negado por malas decisiones sobre qué nos ponemos al vestir. Cómo nos vestimos es primero sobre todo un asunto del corazón. Modestia es un resultado de pureza de la mente y espíritu. V. Debemos voluntariamente y de buena voluntad sacrificar lo que sea necesario para Cristo. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La persona que no puede ir más allá de sus derechos. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Puedo usar pantalones? No es un cristiano maduro. Si piensa, ¿qué es lo más cerca al mundo que puedo vivir y todavía irme al cielo? Entonces, esta persona no es un cristiano de plano. La cristiana madura es la persona que busca la voluntad de Dios. ¿Qué debo hacer para agradar a Dios? Esto es la actitud cristiana, aunque pierda sus derechos, o no es lo más fácil para hacer. Vamos a compararlo así, que puedes beber y todavía no enfermarse. Tal vez un poco de cloro, un poco de veneno de rata, o en un refresco donde cayó una cucaracha, o donde alguien escupió. Se puede tomar estos y aún no morir, pero las personas sanas van a tomar otra actitud. No es lo que uno puede hacer y todavía vivir, sino que tienen normas que dicen, si algo de esto pasa a mi refresco, no lo tomo. Aun si no sé por cierto qué pasó, pero tengo mis sospechas de que algo así pasó. Aun así no toco el refresco por la duda. Los cristianos deben siempre llevar sus vidas en esta forma. No es lo que absolutamente no puedo hacer, sino que es la ropa que es más decente y correcto para una persona educada y de buen parecer. Estoy vistiéndome como una prostituta o como una niña inconversa en la preparatoria para atraer a los muchachos y para hacer sexo. Uso ropa en público, peor en la iglesia o situaciones formales como el trabajo, que es como uno se viste en su recámara para dormir. 1 Corintios 10:31. Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Como cristianos, debemos dedicar nuestras vidas al Señor, y esto prácticamente es de hacer todo en una forma que da gloria a Dios. La calidad de intensidad es visto en esto, pero también los efectos secundarios que tienen cualquier cosa que hacemos debe dar gloria a nuestro Señor Dios. Y debemos portarnos dignos de ser hijos del Rey de Reyes. 1 Juan 5:2.3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Para el verdadero cristiano maduro y espiritual, los mandamientos de Dios no son gravosos, porque él o ella aman bastante a Dios y harán cualquier cosa para Dios. Siempre lleva en mente la deuda de la salvación que tenemos para con Dios. No hay sacrificio tan grande que no podamos hacer, y lo podamos hacer de buen gusto y con alegría, aunque no sea muy difícil. El vestirse como una mujer piadosa y espiritual es un sacrificio tremendo para ser un cristiano fiel a Dios. Muchas mujeres tienen que poco a poco cambiar todo su vestuario. El asunto es, ¿qué me dice mi ropa sobre mi Señor cuando el mundo me ve? Dice que soy una cristiana, o a lo menos una mujer religiosa y reservada. Si uso pantalones, mini, faldas, blusas escotadas o ropa que se transparenta, no dice que soy más liberal, más floja con normas personales. No dice que no me importa o peor que me gusta que los hombres me vean concentrándose en mis partes sexuales. ¿Qué tipo de mujer cristiana es esta? Filipenses 1:2.9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde, aún más y más en ciencia, y en todo conocimiento. 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, para el día de Cristo. Debemos ser ejemplos de la buena voluntad de Dios, aprobando por medio de nuestras vidas lo que es mejor en los ojos de Dios. No debemos buscar en ponernos sobre la raya entre lo correcto y lo mundano, sino de ser muy reservados y lejos de lo dudoso. Segundo, la santidad y piedad debe ser nuestros objetivos. Hebreos, las 12 y 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Las Sagradas Escrituras enseñan en sus páginas que el hombre debe vivir una vida de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mediante el poder impartido por el Espíritu Santo, podremos obedecer el mandamiento que dice: sed santos, porque yo también soy santo. Dios desea que el creyente experimente una completa santificación, y dicha santificación debe procurarse seriamente mediante la obediencia al Señor. 1 Pedro 1:15-16. 1 Tesalonicenses 5:23-24. 1 Juan 2:2.6. La santificación tiene un significado doble. 1. Separación del mal. 2. Devoción a Dios. 1 Tesalonicenses 4:2.3. Para muchos cristianos, el asunto de esforzarse hacia la santidad es un tema desagradable. No quieren pensar en ello. Pero recordamos que, sin la santidad, nadie verá al Señor. Aparentemente esta santidad es algo que buscamos nosotros. No nada más es en el cielo. Hebreos, las 10 y 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La santidad está envuelta en no causar tropiezos para los demás. El ser desnudo es de revelar las partes sexuales de nuestros cuerpos. Para la mujer esto es sus senos, su cadera, y la parte frente de ella. Los pantalones en sí, se revelan las piernas y esta parte de sus genitales. Lo más conservador será de usar algo que esconda estas partes, para que no se vean las curvas y grietas del cuerpo humano. Se ve una mujer con falda amplia, que no se marca su cadera, o entre sus piernas, y no causa problemas como un par de jeans o algo, donde se ve hasta el color y marca de su ropa interior. Igualmente una blusa que está apretada marcando los senos, o revelando el sostén es muy sexy. Pero, ¿por qué una mujer cristiana quiere ser sexy en público? Lo ridículo de nuestro día es que en la recámara, las mujeres ponen lodo, crema, y todo, para ser fea, y en la calle, afuera de sus esposos, hacen todo, para ser sensuales, sexy, y jaladoras sexuales de hombres. Esto no es el modo de vivir y pensar para una cristiana. Tercero, nuestro testimonio es primero, y no debemos ser un tropiezo. Mi ropa causa a mi hermano, u otros, de tropezar. Romanos las 14 y 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada, en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Vamos a ser juzgados por cada tropiezo que ponemos enfrente de nuestros hermanos o personas en el mundo. Ropa inmodesta simplemente causa a otros de pecar en su mente, codiciándoles, y esto llega a ser un pecado para las mujeres que le causa este daño por su ropa y conducta. Además de lo que los tropiezos que uno causa, otras mujeres siguen nuestro ejemplo, llevando un poco más excesivo de lo que uno hace. Mateo 18:2.6. y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. La influencia mala que uno causa es algo muy serio, y hasta Jesús ha avisado que no debemos hacer nada que cause a otros tropezar o ser tentado. V. El problema es el ojo malo del hombre. Lo que muchas mujeres no entienden es que la mujer es más atraída o afectada por los sentimientos y el tocar, y el hombre es más atraído o afectado por el ver, el ojo. Éxodo, las 20 y 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dios quiere que cada uno respete lo que es de otros, y que satisfaga con lo que es suyo. Proverbios, las 27 y 20. El Seol y el Abadón nunca se sacian. Así, los ojos del hombre nunca están satisfechos. El pecado nos impulsa a que nunca somos satisfechos con lo que Dios nos da. Cuando las mujeres se visten para jalar los deseos del hombre, esto se junta con su naturaleza carnal para causarle desastre. Mateo, las 5 y 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por la vista, el hombre ve, y luego desea, y en esto cae en pecado. Las mujeres cristianas tienen que entender que hay problemas antes de llegar a una violación por provocación. La tentación y el pecado que causan es simplemente como se presentan físicamente que es el problema. Con solamente ropa indecente, o al borde de indecente, puede provocar la codicia en los hombres. 2 grados Samuel 11:2.2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Por ver el cuerpo femenino desnudo, o parcialmente desnudo, provoca a un hombre a pecar y desear lo que no es suyo. Esto es la codicia. Recordamos que para muchas culturas, de andar en ropa interior era lo mismo de ser desnudo. O sea, una persona que se presenta en público con su ropa interior, se considera andar desnudo. Casi todos los trajes de baño para mujeres hoy en día revela extremadamente más que la ropa interior en días pasados. De ver la ingle, donde cada pierna se une con el torso, o las curvas de los pompis o los senos, es exactamente la idea de la desnudez. Ni modo, si tiene una tela sobre ello, o no. Job 31:2.1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen? Además de las mujeres que de plano son malas, el problema existe, aun cuando las mujeres son inocentes y puras, pero no se fijan en el tropiezo que es su ropa. Fíjate que Job entendió el tropiezo y tentación que viene por el ver. ¿Por qué? Las mujeres cristianas no se fijan en lo mismo. Uno puede tener cubierta desde la cabeza hasta los pies, y todavía alguien codicia a la persona. Pero si hay ropa inmodesta que provoca, está mal. Cada cristiana tiene la obligación espiritual de ser lo más reservada en su vestirse que puede. Si las mujeres piensan, saben que es provocativa, pero no piensan, porque no quieren fastidiarse con el asunto. Quieren lo que quieren, y causan problemas para ellas mismas, a los de su iglesia, y a los demás. Proverbios, las 6 y 25. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Mujeres extrañas. La Biblia usa esta expresión para mujeres prostitutas, o que fácilmente tienen relaciones sexuales con otro quien no sea su esposo. Pero el origen del concepto viene de las mujeres de otras naciones quienes no tuvieron fe en Jehová, y andaban entre el pueblo, y provocaron a los hombres a vagar de Jehová, y esto era en el sentido de tener sexo con alguien ajena de su mera pareja. Proverbios, las 5:20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? 21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. 22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. La mujer adultera, que desvía a los hombres de Dios, y en un camino de codicia sexual como su ídolo, y Dios, usa el adorno exterior de su cuerpo para atrapar a los hombres y envolverse con ellas, se pone hermosa en una forma de atrapar a los hombres por el sexo, o la posibilidad del sexo con ella. No debemos pasar por alto lo que nos presenta la Biblia. Simplemente es así. La mujer que causa a otros hombres de pensar sexualmente en ella, en su belleza y vista sensual, esta mujer es una mujer extraña. Es una mujer quien desvía a los hombres. Esta mujer es condenada al infierno, lejos de Dios, y todo cristiano debe tener precaución de mantenerse lejos de ella. ¿Quieres ser más como este tipo de mujer, o una mujer piadosa, reservada y siempre reverente delante de Dios? ¿Piensas que María, Elizabeth, Lidia u otras mujeres piadosas de la Biblia andaban en mini faldas, ropa transparente o provocativas? Cuarto. Homosexuales, transvestis y perversiones. En Génesis 1:27. Dios hizo el hombre y la mujer. Físicamente Dios los hizo uno diferente del otro, y diferente, para que ellos dos puedan tener sexo y procrear. En Génesis 3:16-19. Dios les dio diferentes trabajos a cada uno en la vida. Dios manda que se queden diferentes los hombres de las mujeres. 1 Corintios 6:2.9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Para los homosexuales y las lesbianas, el vestirse como el sexo opuesto, o deportarse como el sexo opuesto, es claramente contra lo que manda Dios. Entre el ambiente de los homosexuales, los transvestis son muy comunes. El uso de aretes y cadenas por estos hombres son señales entre ellos de su orientación. Se usa ropa interior y exterior como mujer, medias, cosméticos, pelucas, etc. Con las lesbianas, es muy común de tener una masculino que corta su cabello casi a la medida de un hombre, como un hombre cristiano, muy corto. Entre ellas esto es una señal de su orientación sexual. Es algo muy mal visto que un cristiano use estas cosas para que anuncie, aun falsamente, su orientación o identificación como uno de ellos. Para un cristiano, no es algo de demasiado sacrificio de vivir una vida diferente del mundo. Es el gozo del cristiano de identificarse con Cristo y con el cuerpo de Cristo. Pero, ¿por qué entonces hay tanta pelea entre los cristianos sobre estos asuntos? A. La ropa debe diferenciar hombre y mujer, entre Deuteronomio 22:2.5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. porque abominaciones a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Para que este mandamiento exista, primero Dios tiene que tener ropa especialmente identificada para el hombre y ropa especialmente identificada para la mujer. Si es así, ¿cuál es cuál? ¿Qué ropa distingue al hombre? No vemos a las mujeres usando pantalones en la historia hasta 1920. Tiene como 80 años en la historia que las mujeres usaban pantalones. No vemos a los hombres usando faldas o vestidos tampoco, con la excepción de homosexuales o algo muy raro. En todo el mundo, hay letreros que indican el baño de las mujeres y el baño de los hombres. Siempre es lo mismo. Para la mujer, se indica una figura con falda o vestido y cabello largo, y para el hombre, se indica con una figura con pantalón y cabello corto. Si no fuera así, se confundirían las personas a dónde ir para usar el baño. Pero, ¿por qué peleamos con los pantalones que son para mujeres cuando el mundo secular y pagano ya resolvió esto sin duda? Los únicos que se confunden sobre si el pantalón es identificado con hombre o mujer son las cristianas rebeldes, quienes quieren usar ropa de hombre. Los pantalones son la ropa que se identifica con los hombres, y las faldas o vestidos son la ropa que se identifica con las mujeres. Si una mujer ve un hombre con falda, lo va a aceptar como una falda para hombres. No creo. Va a pensar correctamente que éste está usando ropa de mujer. Es muy simple. Pero la mujer quiere ponerse el pantalón libre de asociación y uso exclusivamente para el hombre. La Biblia habla de los calzoncillos de los hombres en Éxodo 28 y 42. 39 2.28. Leer. Las 6 y 10. 16 2.4. Y Ezequiel 44 2.18. Todas estas referencias refieren a los pantalones en los hombres. Esto fue especialmente para los sacerdotes que subían regularmente al altar en una plataforma elevada sobre el pueblo. Dios específicamente usa las palabras para cubrir su desnudez. Los hombres y las mujeres usaban algo como batas que llegaban a sus rodillas o más abajo. La bata del hombre y la bata de la mujer fueron muy diferentes para distinguir entre uno y el otro. En Lucas las 12 y 35. Dice: estén ceñidos vuestros lomos, que refiere que la costumbre del día era de levantar la parte de abajo cuando el hombre se fuera a trabajar, metiéndola en el cinturón. Esto forma un estilo de pantalón flojo. Normalmente la gente de los tiempos bíblicos usaba dos prendas como batas. Uno se consideraba como ropa interior, y de tener nada más esto puesto, se consideraba como la persona estuviera desnudo. Los reyes y príncipes usaron hasta una tercera prenda, abierta, y esto llegó a ser más común entre todos. Siempre usaban un cinturón sobre el vestido más cerca al cuerpo, para detener la ropa de interferir con actividades físicas. La ropa de las mujeres era muy diferente a la de los hombres en detalles, pero no en forma. Aunque los dos usaban un estilo de bata, para nosotros hoy en día, para ellos en su día fueron muy diferentes. Deuteronomio 22 2.5. Se basa en el punto que, si hubo diferencia entre los dos, y era visible muy fácilmente. El vestido de la mujer era siempre más adornado, más elaborados y más largos que el equivalente de los hombres. Las mujeres siempre usaban velos, con la excepción de siervos y mujeres pobres. Pero las prostitutas nunca usaban velos, y su ropa era más pegada a sus cuerpos, más para revelar que para cubrir y esconder. Nada más porque una pieza de ropa es vendido en la sección de mujeres en una tienda, no la hace diferente de la ropa del hombre. Si es algo que un hombre usara, es una abominación a Dios que lo usas. En 1991, en una revista de modas del vestir, dice así sobre el uso de pantalones de las mujeres: es para los rebeldes social, o para la tentadora, quien usa el vestirse como hombres para rebelarse en contra de su posición femenina impuesta por la sociedad. Cerrar comillas 1. El fondo de toda esta discusión, la mujer cristiana tiene que contender con el uso de pantalones, siendo una forma de rebelión. El asunto en todo esto no es cómo uno se viste, sino que es la rebelión en contra de Dios, porque Dios se impone en nuestras vidas. Las mismas mujeres que rechazan Deuteronomio 22:2.5 son las que rechazan que la mujer debe ser sumisa a su esposo. No están de acuerdo con la mujer. El asunto es de tomar la autoridad del hombre como Eva hizo en el huerto. Se dice, ¿quién tiene los pantalones puestos en tu familia? Habla de quién tiene la autoridad. Para los hombres rebeldes, esto se ve más bien en el homosexualismo, y en hombres, portándose y vistiéndose como mujeres, o siendo libre de sus obligaciones conyugales. Aunque unos discuten acerca del uso de los pantalones en la mujer, debemos decir que el hombre es la persona que tiene problemas con el ojo, y la mujer que usa pantalón, se le marca entre sus piernas por medio del pantalón y eso es el tropiezo para él. Allí está todo el asunto, de provocar a otros de pensar en algo que no debe. La mujer que inventó la mini falda dijo que lo hizo con el propósito de encender los deseos sexuales en los hombres y promover el desenfreno sexual. Porque es necesario decir que esto es malo para las mujeres cristianas. No es obvio. La autora, Margaret Kent, ella no es una cristiana. En su libro, ¿Cómo casarte con el hombre de tus elección 2? Dice que la mujer debe usar ropa para manipular a los hombres. Ella recomienda que usen ropa que es pegada al cuerpo, que sigue las curvas del cuerpo, que revela el cuerpo. Dice el poder del vestuario puede ser un principal factor en atraer a los hombres. Agita su imaginación sexual, sin satisfacer su curiosidad sobre tu cuerpo. Los pantalones son buenos, porque son apretados, y siguen las curvas del cuerpo. Las blusas que se abren enfrente con botones, mandan una señal de fácil acceso. Todo el chiste aquí es de excitar la imaginación sexual, sin satisfacer su curiosidad sobre tu cuerpo. O sea, crear interés sin satisfacerlo. Por esto la ropa del mundo llama la atención a las partes sexuales del cuerpo femenino, y no se trata de esconder el cuerpo, o al menos las partes sexuales. Debemos entender que el asunto del vestirse, y modestamente viene del movimiento de la liberación de la mujer en los últimos años de 1800. Estas mujeres son las mismas que promueven el lesbianismo, el unisexo, y atacan a Dios, y los mandamientos de Dios para la mujer, y el hombre, que no les gustan. Ellas rechazan que la mujer debe ser sujeta, que debe dedicarse al hogar, y en su lugar ellas promueven que la mujer debe salir de la casa para trabajar. Ellas han hecho una versión de la Biblia que es sin sexismo, según ellas, en que cambian todas las referencias de Dios a ser ella, en lugar de él. Típico de estas mujeres liberadas, son otras indicaciones que parecen como el sexo opuesto. Mujeres con el cabello cortito, quieren a los hombres con el cabello largo. Las mujeres que tratan de edificar cuerpos musculares como hombres. Y mujeres que rehúsan cosas que se identifican como femeninas. V. El cabello debe diferenciar entre el hombre y la mujer. La apariencia del hombre y la mujer debe ser diferente. En cabello, en el vestido, en el comportamiento, en la vocación, los hombres y las mujeres deben ser muy diferentes. 1 Corintios 11 2.4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. 1 Corintios 11:14. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo, le es dado el cabello. Es pecado y vergüenza que el hombre tenga el cabello largo. Igualmente es pecado y vergüenza que la mujer tenga el cabello cortito. Estas cosas hacen las distinciones entre hombre y mujer, y son impuestas por Dios, y es sentido común. Pregunta. ¿Qué es corto y qué es largo para el hombre y la mujer? No hay instrucciones exactas. Pregúntales a personas inconversas en la calle, y cuando vean una persona en la calle, pueden decir muy fácilmente uno es corto, y el otro es largo. Generalmente, para el hombre, su cabello es largo, si toca las orejas, y si toca sus cejas enfrente. Para la mujer, su cabello es corto, si no cubre su cuello, o si no cubre sus orejas, o que se puede cubrirlas, si lo deja caer natural. Cabello largo para una mujer es algo que toca sus hombros o más. Un señor que hizo entrevistas para una corporación grande toda su vida, hizo más que 14,000 entrevistas para empleo, e hizo unos comentarios sobre los hombres con cabello corto y los de cabello largo. Ellos, de cabello largo, rechazan la autodisciplina, la autoridad y la regulación, reglas, la lógica y razonamiento. Ellos caen fácilmente bajo opiniones populares y propaganda. Tienen tendencia de aceptar y hacer cualquier cosa simplemente porque alguien sugiere que es la moda. Muchos empleadores encuentran que estos más bien son soñadores y no tanto trabajadores. Y el reverso es la tendencia con hombres con el cabello corto. ¿Por qué es así? Principalmente es porque el hombre con el cabello largo tiene una personalidad que es centrada en sí mismo. Uno de los famosos Beatles dijo lo siguiente. Allí estaba en América, todos preparándose para ser adultos con su inmovible principio de vida. Cabello corto es igual al hombre, y cabello largo es igual a la mujer. Pues destruimos esta convicción para ellos. Y unas más aparte. Punto cerrar comillas 3. Paul McCartney de los Beatles. Si estudiamos la vida de Absalón, vemos su arrogancia y corazón malvado en contra de su patria y rey, David, lo cual era su padre. Vemos su mal carácter moral, y notamos lo curioso, que su cabello largo se fue mano en mano con su vanidad y este mal carácter. 2 grados Samuel 18:2.9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enrodó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. 2 grados Samuel las 14:25-26. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto. 26. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. A la verdad tenemos que acceder, que la vanidad del cabello largo en el hombre es algo que hace compañía con la arrogancia y vanidad. C. El uso de cosméticos, y la mujer cristiana. 1 grado Pedro 3:2.3. Puestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, o de vestidos lujosos. De adornarse es de arreglarse, para que se fijen los demás en un aspecto de ti. Viene del griego de cosmos, o la cosmetología, el arte de decorar o arreglar o ordenar la mujer. En la Biblia, la idea es de ordenar o poner en su orden, según que Dios quiere. El adorno habla del enfoque de la vida total de la persona. Cosmos es como el universo, el total de todo. La impresión, cuando alguien te ve por primera vista. Lo que debe ser notorio, es lo que tú enfoque. Lea Proverbios 31. La mujer virtuosa, y vemos que el enfoque de esta mujer ejemplar es la piedad y santidad, no su atracción físicamente. Proverbios, los 7 y 10. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Proverbios, las 9 y 13. La mujer insensata, necia, es alborotadora, hace mucho ruido, siempre en problemas, quejas, o escándalos, siempre llamándose la atención a sí misma. Es simple e ignorante. Debemos entender que la mujer no debe gastar demasiado tiempo y esfuerzo, incluso tiempo y dinero, en su apariencia externa, sino que debe enfocarse y concentrarse en su espíritu interior. No es decir que no se peine, o que no se haga nada, pero que no haga extremos en ello. Los pentecostales muchas veces condenan el uso de cosméticos. Si la mujer usa demasiados cosméticos, llega a aparecer como una prostituta o payaso. Los cosméticos son algo muy femenino, y la falta de usar algo, o de usarlo, para parecer como hombre es malo. Igualmente, los hombres que usan cosméticos se ven femeninos, y no masculinos. V. La modestia es el principio que debemos siempre observar y mantener primero sobre todo. A. Desnudos en el huerto. Génesis 3:2.7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Adán y Eva sintieron que su desnudez era mala, y trataron de cubrir sus genitales. Delantales es una franja que cubre enfrente sus genitales y atrás sus pompis. El punto era que no vean sus genitales. Luego Dios cubrió a Adán y Eva, porque después que el pecado entró en el mundo, el cuerpo humano descubierto iba a causar problemas en las mentes de personas pecaminosas, especialmente cuando hay más que una sola familia, o cuando esta familia empiezan a tener hijos. Génesis, las 3 y 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Vemos que Dios tuvo que hacer ropa adecuada para ellos, porque la ropa que hicieron a Adán y Eva aparentemente no era suficiente modesta en la vista de Dios. Una túnica era algo que cubre más que los genitales, y era floja, no revela mucho. Los delantales de Adán y Eva eran de simplemente cubrir los genitales con un cinturón, pero aún así todavía estaban desnudos en la vista de Dios. Dios les vistió con algo, túnicas, que cubrió todo el cuerpo decentemente, sin revelar su desnudez. Génesis las 3 y 10, 11. Esta palabra habla de algo colgado de los hombros que llega hasta pasando las rodillas. Esto debe ser nuestro concepto de modesto, que no se vean las curvas del cuerpo humano entre los hombros hasta las rodillas. Aún un pantalón en un hombre puede ser apretado como para ver marcados sus genitales, y será igual de violación de la modestia. Marcos las 14 y 52. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Juan 21:2.7. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Aquí se ve que, aunque la gente usaba ropa interior, sin su ropa exterior, hombro hasta las rodillas, se consideraba que fueron desnudos. En casos de trabajo para el hombre, era normal de no usar la ropa en forma de estorbar su trabajo. Pero llevaba otra ropa sobrepuesto, y la quitó nada más, para trabajar, y luego puso esta sobrepuesto, cuando terminaba o llegaban mujeres, porque se considera desnudo, sin la ropa sobrepuesta. Isaías 22:2, 4. Miqueáis 1:2.8 es igualmente desnudez cuando un hombre anda sin camisa, a que una mujer ande sin blusa. La desnudez siempre ha sido identificada con religiones paganas, satanismo, posesión por demonios, y vicios en contra de Dios, como el hedonismo, la erótica, pornografía, etc. Principio número 1. La desnudez es pecado. Esto habla de revelar las partes sexuales del cuerpo. Esto es especialmente las áreas de los pompis, ingle incluyendo los muslos y la panza, y senos en caso de la mujer. A veces es por la ropa apretada que revela las curvas del cuerpo, y a veces es por ver su piel o algo que parece piel, como una blusa muy escotada, o una falda abierta por abertura a los lados donde se ve la piel de la pierna o cadera, o en una blusa abierta atrás, para que se descubre la espalda. Aquí podemos aumentar los colores. He visto mujeres con blusas pegadas con el mismo color de su piel, y de lejos, parecen como desnudas de la cintura para arriba. La idea es de llamar la atención, como si no tuviera nada puesto. Debemos ser exactos aquí. La idea de desnudo es que revela lo que es íntimo. A veces es más llamativo un poco de piel que un desnudo total. Por esto, la camisa abierta uno o dos botones, o una camisa que abre los botones por ser un poco apretada, o algo transparente, o donde se ve por hoyos en ello, o algo escotado, puede ser algo sexy, pero no es bíblico. Es para la recámara y tu esposo, y nadie más. La panza. Debemos entender que el órgano sexual de la mujer está en su panza. Y aunque no la vemos a la vista, cuando su panza está descubierta, de todos modos esto es un intento de ser sexual. Hoy en día, hay costumbres de descubrirse la panza para llamar la atención a la piel que se ve. Mini faldas. Simplemente estas no son modestas, sino que revelan las piernas. Y si la mujer se encuentra en una situación donde tiene que sentarse, se revela a todo México la ropa interior. Y más. Simplemente si una se sienta en una silla tiene que pelear para bajar su falda, porque es demasiado corta. Principio número 2. Lo apretado revela las curvas y forma del cuerpo desnudo. Isaías 47 2.1. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. 2. Toma el molino y muele harina. Descubre tus guedejas. Cabello largo. Descalza los pies, tobillo o pantorrilla, la parte inmediatamente debajo de las rodillas. Descubre las piernas. Parte arriba de la pierna. El muslo. Pasa los ríos. 3. Será tu vergüenza. Literalmente tu desnudez descubierta, y tu deshonra será vista. Hará retribución, y no se librará hombre alguno. Dios usa el ejemplo de una mujer en describir la vergüenza de Babilonia que Dios iba a hacer contra ella. Dios habla de descubrir su desnudez para avergonzarle. Hablando como en una ilustración, la desnudez de una mujer. Y aquí describe exactamente la pierna, arriba y abajo. Debemos entender que igual como los genitales y senos, las piernas deben ser cubiertas, o si no entonces, es la vergüenza de la desnudez para Dios. Proverbios, las 7 y 10. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. ¿Qué es el atavío de una prostituta? ¿Cómo se viste una ramera? No se cubre su cuerpo, sino revela todo lo que puede. Su ropa es siempre muy poca, y es en una forma que se puede quitar fácilmente, donde se ve lo que hay abajo, sin nada de problema. Se transparenta, o es tan apretada, que se ve lo de debajo de la ropa, como si no existía la ropa. En este punto, debemos entender que la ropa que marca las curvas y forma del cuerpo no es aceptable para las mujeres cristianas. Los pantalones en general en la mujer revelan la parte entre las piernas, los muslos y la ingle, que es excitante para el hombre. Igualmente las blusas que están apretadas contra los senos es lo que buscan las mujeres para excitar sensualmente a los hombres. Aquí podemos también incluir faldas, vestidos y otros tipos de ropa que son apretados sobre los senos, cadera o muslos, o ropa que se abre fácilmente, para revelar lo que hay abajo, piel o ropa interior. Hay faldas largas, que son partidas, hasta casi la cintura. ¿Por qué las hacen así? Para provocar a los hombres. Hay blusas que tienen las mangas tan anchas que con agacharse un poco, se ve el sostén de la mujer. Estas son provocativas e inaceptables. Entonces, la ropa de la mujer cristiana debe ser floja, y no apretada, pero no floja y abierta, donde al agacharse, o doblarse, para levantar algo, se puede ver la piel o la ropa interior, adentro de la ropa. Principio número 3. Ropa con hoyos, ropa transparente, y ropa que se abre, para revelar está mal. Debemos indicar aquí que si se puede ver el sostén o la ropa interior por la transparencia de la tela, especialmente cuando la mujer se para enfrente en una luz fuerte, como el sol, entonces es algo indecente, y no aceptable. Es lo mismo de andar en la calle en, nada más ropa interior. Muchas veces, la ropa está hecha para abrirse un tantito y revelar una parte de la ropa interior. Hasta hay blusas que tienen encaje y como ropa interior hechas en el cuello, para parecer como ropa interior. Esto es con diseño, para excitar. Podemos incluir aquí blusas y camisas, que no llegan a la medida donde se puede poner adentro de la falda, descubriendo la panza. Atrás se ve donde empiezan los pompis, la mera grieta, y adelante se ve la pancita, sobre los genitales de la mujer. Todo esto está muy lejos de ser decente, y el parecer de una mujer piadosa y santa. V. La modestia es un mandato para todo cristiano. 1 Timoteo 2 2.9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Atavíen, de la palabra cosmos, o de arreglar en una forma ordenada y decente, lo que debe ser. Ropa decorosa, ropa que es cosmos, o ordenada, correcta, o que cabe con las normas y circunstancias de la vida. 1. Tiene las características o calidades de provocar admiración o placer, honor y respeto. Provoca ideas de decencia o indecencia. 2. Tiene que ver con ganar aprobación, de ser adecuado, especialmente hablando de la ropa de alguien que tiene un trabajo especial, y su ropa indica su oficio, como un policía, bombero, enfermera, etc. ¿Es adecuado para quiénes? La cristiana debe usar ropa que indique que ella pertenece a Cristo. Pudor, algo que no es oposición a lo común, lo corriente, lo normal. Un grande respeto por lo convencional. Pena o vergüenza hacia otros en llamar la atención de sí mismo. 1. Modestia de mujeres. 2. Reverencia. Respeto. La idea de esta palabra pudor es vergüenza o pena. De tener respeto de uno mismo, para que no sea vergüenza a uno mismo. No hacer cosas indebidas, incorrectas. Cosas no correctas por su persona, o por la situación. Tiene la idea que se esconde, la cara escondida, o el ver para abajo, de no hacer desfile de su cuerpo, o ser. Principio número 4. La cristiana no debe vestirse según la moda, sino convencionalmente. La cristiana no sigue a la moda del mundo, lo novedoso, sino ella busca algo convencional. Ejemplo malo. Madonna usa su sostén afuera de su ropa, para que se llame la atención a todos de fijar en su busto. Esto no es convencional, sino es escandaloso. Casi todos los que promueven nuevas modas siguen lo escandaloso. Pudor es de tener pena o vergüenza en revelarse o presentarse muy diferente de los demás. Los punqueros son famosos por esto, haciendo picos de su cabello, o colores rarísimos. Todo su punto es de llamar la atención a ellos, porque son diferentes, asquerosos, o raros, locos. Modestia, sano, o estable de la mente, racional, razonable, prudente, buen juicio, moderación, control de sí mismo, cuidado de ejercer inteligencia y sabiduría a las circunstancias. Esto no es modestia, según las normas del mundo, sino modesto según las normas que Dios impone. El propósito, por qué Dios les hizo ropa a Adán y Eva, era de ocultar o cubrir, no de revelar. El revelar la desnudez, ¿era el problema que la ropa iba a solucionar? Es la solución de Dios. El revelar, o ser tan apretados de marcar, lo que es lo sensual del cuerpo es el problema, y pecado, al que Dios se opone, y cada cristiano se opone igualmente. Tito 2.4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Prudentes, de estar en control de uno mismo, prudente, o considerado hacia otros. Típicamente es una característica de buenos siervos públicos, porque siempre piensan en lo correcto, en cómo sus acciones afectan a los demás, y el impacto en otros de sus acciones y decisiones. Esto habla de reserva, en que uno se refrena de decir y hacer por su profundo respeto y reverencia hacia Dios. Castas, puras, santas. Originalmente se refiere a Dios, y todo lo referente a Dios, o todo lo que pertenece a Dios, se refiere a cosas o personas dignos de su relación con Dios por razón de su alejamiento de las cosas pecaminosas. Esto habla de ser reservado en su estilo de vida. Que uno quita todos los elementos de tentación para uno mismo, y para otros. Principio número 5. La cristiana debe ser modesta. Esto es, que su presentación total debe provocar respeto, honor, y admiración. Debe ser adecuado, para una mujer cristiana. No debe provocar pensamientos en los hombres como hace la apariencia típica de una prostituta, que quiere mostrar las partes sexuales y sensuales de su cuerpo para provocar deseos de tenerla sexualmente. Principio número 6. La cristiana debe alejarse de cosas necias y vanas. Proverbios, las 22 y 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad, obstinado, un necio, o alguien que siempre menosprecia la sabiduría y disciplina de uno mismo, que se burla a tener pena, siempre peleando rebelde, y generalmente desenfrenado. Esto es lo que jala a la joven lejos de Dios, y los padres deben, por tratar con la joven en su juventud, quitar lo necia de ella. Si no logra de hacerlo, entrará a la vida con una actitud que nunca encontrará a Dios, y la salvación. Proverbios, las 29 y 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La disciplina da sabiduría, que es el primer paso hacia a Dios, y la salvación. Pero de consentir al niño, causará vergüenza a los padres. 2 Timoteo las 2 y 22. Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pasiones juveniles, literalmente deseos que pertenecen a los jóvenes o a la juventud. Por normalmente ser necios y huecos de valor moral, las cosas que pertenecen a los jóvenes deben ser algo que rechazamos. Sí. El concepto de adornarse. 1 Pedro 3:2.3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, o de vestidos lujosos. 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Atavío, nuestra palabra de cosmos, o arreglo ordenadamente o correctamente. Afable, humilde, de no ser sobreimpresionado con la importancia de uno mismo. Gentileza, considerado, y manso. de no presumir, de no llamar la atención de uno mismo, sino estimarse como de un bajo, o como un nivel, igual con los demás o inferior a los demás, dándoles a los demás la preferencia sobre uno mismo. Apacible, quieto, bien ordenado, no siendo escandaloso o alborotadora. La mujer cristiana no debe llamar la atención de sí ella misma. Proverbios, las 7 y 10. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. 11. Alborotadora y rencillosa, moralmente rebelde, sus pies no pueden estar en casa. 12. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. 13. Se asió de él, y le besó. Con semblante descarado le dijo. 14. Sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. 15. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. 16. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. 17. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. 18. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. 19. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. 20. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. 21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. 22. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. 23. Como el ave que se apresura a la red, y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. 24. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. 25. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas. 26. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. 27. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Proverbios, las 9 y 13. La mujer insensata, necia, sin valor moral, hueca de valor, es alborotadora. Es simple e ignorante. La mujer que desagrada a Dios es la mujer que llama la atención a sí misma por cosas necias y escandalosas. Comparamos esto con la mujer que agrada a Dios, y como la mujer que no agrada a Dios, se llama la atención a sí misma. Proverbios 31:2.10. 31. Hace muchas buenas obras por preocuparse sobre el bienestar de otros. Esto ella lo lleva como el enfoque de su vida, no de su apariencia física, belleza. 1 grado Timoteo 2:2.9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. 10. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. 1 grado Timoteo 5:2.9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. 10. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse. 12. Incurriendo así en condenación, por haber quebrantado su primera fe. 13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. 14. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. 15. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. 2 Timoteo 3 2.1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. 7. Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. 1 Pedro 3:2.1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, o de vestidos lujosos. 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Porque la mujer no debe enfocar en su físico externo. Muchas mujeres aún cristianas ignoran lo que la Biblia enseña, y ellas se enfocan en lo externo, buscando de ser sexy, para atraer a los hombres, aunque son casadas. El problema con esto es en muchos puntos. Primero, es que nadie se queda con el cuerpo de una muchacha de 18 años para siempre. Cuando la edad le alcanza, como siempre va a suceder, ¿qué haría? Su relación con su esposo era mayormente en lo físico, lo atractivo, lo sexy. Y ahora ella no puede seguir como jovencita sexy. Ella le enseñó a su marido así, y ella puso su relación sobre esta fundación, y luego le perjudica a ella misma. Cada año hay otro grupo de niñas que salen completamente mujeres adultas, y muy sexys. La competencia nunca deja de existir, nunca va a mejorar, y siempre hay más y más para distraer a tu esposo de ti. Porque la base de su relación empezó mal. Ahora quiere que su esposo no esté viendo a otras mujeres, pero ella misma puso la prioridad en esto con él. Cuando llega la menopausia, las operaciones en el busto por cáncer, u otros problemas que le causan a ella, que no sea atractiva físicamente, ¿qué haría entonces? Cuando la mujer pone el énfasis o enfoque de su vida sobre las buenas obras y el carácter moral, y especialmente su servicio a otros, lea Proverbios 31. Entonces esto es algo que ella puede mantener para toda su vida. Nunca otras mujeres podrán robarle a su esposo, si esto es la prioridad y énfasis, desde el principio en su matrimonio. La mujer que busca un buen cristiano, y que comparte estos conceptos, él no va a hacerle infiel a ella. Esta mujer cristiana ha captado la idea de la ayuda idónea. Pero todo gira alrededor del pensar de la mujer. ¿En qué pone la importancia? ¿En el carácter moral o en la belleza externa? Enfoque de una cristiana. Servicio para otros por buenas obras. Esta grabación fue creada con Spoken Text. el convertidor gratuito de texto a voz en Internet. Para más información sobre Spoken Text, visite www.spokentext.net.